Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Ok, voy a continuar con la serie Una Vida de Fe en el Reino de Dios. Voy a hablar de la palabra de fe sin transigir. La palabra de fe sin transigir o sin comprometer. Vamos a ver, y ahorita voy a estar dando unas palabras que quiere decir esto. La palabra de fe sin comprometer es lo que he predicado, es lo que mis padres, mis mentores me heredaron, es mi legado de fe, sin transigir. El problema está que algunos predican supuestamente la palabra de fe, pero transigen. ¿Qué quiere decir transigir? Vamos a ir primero con el diccionario para entender lo que vamos a ver. Transigir quiere decir tolerar o consentir o permitir algo. Eso es lo que es transigir, literalmente. Consentir con lo que no es razonable, con lo que no es justo o verdadero, con el fin de acabar con una diferencia. Y mucha gente transige ahorita. Consentir con lo que no es razonable, justo o verdadero. ¿Sí? Nota lo que dice ahí. Note ahora en Filipenses capítulo 4, en el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Ahorita la definición es verdadero o justo, mencionó así. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto piensa. Luego el 9, lo que aprendisteis y recibisteis, y uso cuatro verbos aquí, el verbo aprender, el verbo recibir, el verbo oír y el verbo ver. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haz y el Dios de paz va a estar contigo. Esto haz, que lo que dice la palabra de Dios, dice esto haz. All right, now. En Santiago, en el capítulo 1, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, amén. Y gracias que tú nos guías y nos enseñas y nos hablas y nos retas con tu palabra. Y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesucristo. Santiago 1, en el versículo 22, de hecho, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí está hablando la palabra, aquí no está hablando salvación del espíritu, está hablando la palabra implantada, la cual puede salvar o que rescatar tu manera de pensar. Está hablando de qué aquí. La palabra acerca de renovar tu alma, la palabra implantada, la cual puede qué, salvar o rescatar tu alma o tu manera de pensar. Verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no de qué palabra, la palabra que se supone que está cambiando y renovando tu alma con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra implantada, la cual puede salvar o rescatar tu alma. Verso 22, pero ser hacedores de esa palabra, la palabra que esa palabra implanta, hacer que hacedor, hacedor, otro verbo hacer la palabra, y no tan solamente oidores, como engañándoos a vosotros mismos. ¿Te ves lo que pasa? Quiero decir, la palabra implanta, una vez que vas conociendo algo, vas sabiendo, lo vas haciendo, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, pero si no lo haces, no puedes culpar al Espíritu Santo y decir, bueno, aquí estoy y no hace nada Dios. Oh, no es Dios. El problema no es Dios, no es el Espíritu de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En otras palabras, usted se ve en las mañanas en el espejo, si tiene pelo, si se peina o lo que sea, y luego se ve, y luego ya se te olvida, no andas pensando en el pelo, ¿a que no? Usted anda en sus negocios, en la calle, anda donde ande, no andas pensando cómo anda el pelo, ¿a que no? No, eso es lo que quiere decir, luego se te olvida. ¿Cuándo se te va a olvidar? Note, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La palabra de Dios, exactamente. La ley de la libertad es la palabra de Dios, la palabra escrita. Y persevera en ella, otra vez, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en esa palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacer la obra, eso es hacedor, el que hace la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Oh, ¿lo puede ver este? Lo puede ver. Ok. Verso 26, esto va ligado. Si alguno se cree religioso, aquí la palabra religioso no es como la usamos para religión, como ideas de hombres. Esta palabra es una palabra que quiere decir más bien piadoso. Piadoso. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, ejercítate qué? En la piedad, en las cosas de Dios. Ejercítate no en el mundo, sino en las cosas de Dios. No te ejercites en el mundo, no te contamines con el mundo, no contamines tu mente, tu manera de pensar y creer y ver con las cosas del mundo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal o la piedad del tal es vana. La religión pura y sin mácula o mancha delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿Cómo vas a poder visitar a los huérfanos y a las viudas y ayudarles si no es usted hacedor de la palabra? ¿Se fija cómo va todo junto aquí? ¿Va todo pegado aquí a lo que está hablando? Nota, está hablando otra vez, váyase al versículo 21, otra vez, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar o rescatar tu alma. Amén. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que les he dicho? Las cosas espirituales se tienen que ¿qué? Practicar, vivirlas. Cuando cristianos andan en el mundo es que dejan de practicar. Aquí está, te lo está diciendo, y por eso dice recibir con mansedumbre. ¿No has hablado con cristianos fríos y carnales? Van a culpar a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa. Yo he hablado con cristianos, ahorita me viene a la mente alguien, dice, oh, en el mundo me tratan mejor ahorita que lo que me trataron en la iglesia. Alguien me dijo que vive en otra ciudad. No lo dudo. Si te dijera lo que le hicieron a este hombre y a su familia, cristianos, en una iglesia, es cierto, estuvo feo, pero eso no es un pretexto para desechar y enfriarte en las cosas del mundo por lo que algunos tontos te hicieron cristianos. No es una excusa. Amén, no es una excusa. Pues me hicieron esto y me lastimaron. ¿Eh? ¿Son tu fuente ellos o Dios es tu fuente? Amén. Pues mi esposo no me ama como antes. ¿Y? Mi esposa no. ¿Y? Eso denota que no hay un entendimiento de lo que es la palabra de Dios y no hay una relación con Dios. Romanos capítulo 10. Versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es que la palabra de fe que predicamos. Ok, vamos al verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, ahí entiendes para que entiendas fe bien. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, si uno entiende quién es en Cristo y que soy la misma justicia de Dios, usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, no hubiera ni un cristiano en este planeta Tierra, ni un cristiano frío, ni un cristiano que le atrajera el mundo. Es imposible. Porque lo que hace la obra terminada del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la gracia de Dios, es decirte: esto es quien tú eres ahora en el Espíritu. Como hemos visto y hemos estudiado, no su mente, no su carne, pero entras, dejas que entre contaminación por tu mente. Ok, first, voy a ir explicando esto y ahorita tengo que echar unas bases para poder explicar lo que es la palabra de fe sin transigir. En segundo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Alguien tiene una pluma de esas Bics con cabecita así? ¿Me lo preste un momento? Ok, ahorita se la regreso. Ok, gracias. Right. Nota, ¿de qué está hablando? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok. Vámonos al versículo, un momento al versículo 14. ¿Para qué? Estas cosas te tienen que entender, ¿me entiendes? Entender. No os unáis en yugo desigual. Ok, la palabra unir, ¿de dónde viene la palabra, el verbo unir? Mira, unir. ¿A qué te suena? Uno. No te hagas uno. En yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ya, yo tengo conocidos y amistades que son del mundo. Entonces, ¿cómo aplica esto? La diferencia es cuando yo me acerco a ellos, yo pongo un ambiente donde yo empiezo a dominar con mis palabras lo que yo creo. Yo empiezo a poner la conversación, yo llevo la conversación. Aún gente que ha ido del mundo a mi casa a algo, luego quieren sacar el tabaco y quieren. No, le digo, aquí servimos a Dios. Miembros de mi familia, aquí no se fuma. ¿Le dices tú eso en tu casa? No, ¿verdad? Porque transiges la palabra de Dios. Comprometes la palabra de Dios. Y cuando transiges y comprometes, ¿sabes qué va a pasar? La palabra de Dios no va a funcionar en tu vida. Porque no honras a Dios. Dices, pero Dios me ama igual. Ya, Dios te ama igual. Y eso, muchos cristianos no han entendido eso. Ya voy a ir para. Ahorita me voy a regresar. Ahorita le rezo la pluma. Bueno, voy un momento para Hebreos. Porque leí esto la otra vez en lo que hablé de Semana Santa. Pero siempre hay cosas que hablar más, o que añadir, o que decir. Me voy a ir directamente al versículo, a Hebreos 8, verso 12. Porque en esto, cuando no se entiende esto, gente compromete la palabra. Hebreos 8, versículo 12. Cuando no usas tu fe, comprometes la palabra. ¿Sí? ¿Quieren que hable claro para que entiendan cómo usar su fe y les vaya mejor? ¿O quieren que doremos la píldora aquí, o sobemos lomos? No, vamos a hablar claro, a ver cómo aplicar estas cosas. Porque hay una razón que a algunos la palabra no le funciona y a otros sí. ¿Será Dios el problema? No, Dios no es el problema, sería injusto de Dios. Hebreos capítulo 8, verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La palabra acordar, si lo lees así en español, ¿qué quiere decir para ti no me acordaré? Dígame otra manera. Si usted dice no me acordé, dígame otra manera que pudiera decir no me acordé. Se me olvidó. Se me olvidó es que no lo tienes en tu mente. No es lo que quiere decir este versículo, como si Dios fuera un olvidadizo, un viejito olvidadizo tonto. Lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a ampliar esto. en el segundo pacto. Vaya a Romanos capítulo 4 para entender bien esto. Romanos 4. Note. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Está hablando de obras muertas. Hay diferencia entre obras de fe y obras muertas. Cuando usted y yo somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, mire lo que voy a decir, debemos de hacer obras, obras de justicia, obras que van de acuerdo con nuestra nueva naturaleza. Amén. No obras de injusticia. Ok. Bienaventurados a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado o feliz o dichoso aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, ¿por qué David dijo cubiertos? Porque estaba en el primer pacto y los pecados eran ¿qué? Cubiertos para él. Él habló hasta donde le fue permitido, era la dispensación de él, que quiere decir expiación. Pero en el Nuevo Testamento podemos leer y cuyos pecados son ¿qué? Remitidos. Bienaventurado el varón, iba a decir balón, no sé qué estoy viendo desde aquí, pero el varón, perdón, a quien el Señor no inculpa, o otra manera de inculpar quiere decir no imputa. Imputar quiere decir atribuir o achacar algo, a quien Dios no imputa de pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado fue ¿qué? Atribuido. ¿Alguno de ustedes usa una tarjeta de crédito o sabe una tarjeta de crédito? Es lo que hacen. Cuando usted usa una tarjeta de crédito, no de débito, de crédito, usted no está usando el dinero. Y usted va y paga con esa tarjeta de crédito y usted sale con la mercancía y dice, si alguien le dice, oye, ¿por qué te llevas esta mercancía? ¿Usted qué dice? Dice, ya la pagué. ¿A qué sí? Pero realmente no está pagada todavía. ¿Sí entiende eso? Todavía no está pagada. Hasta que el banco cobre eso, porque es dinero, que por eso es crédito, porque el banco te está prestando un crédito. ¿Sí? Lo que hace la tarjeta de crédito es te cargas eso a la tarjeta, pero todavía no te lo cobra. Entonces, en este caso, Dios no te imputa o te achaca pecado, porque todo pecado fue en Cristo. Ahora, ¿entiendes esa parte? Ahora, el razonamiento de muchísimos cristianos es, oh, ok, qué bien, gloria a Dios, quiere decir que puedo vivir en pecado. No, porque el problema con el pecado es que le das lugar al diablo y, como ya dije la otra vez, no solamente destruyes la vida de los demás, aparte das un pésimo testimonio al mundo. ¿Qué ibas a pensar de mí si me ves en una fiesta? Imagínate en una fiesta, me ves en una fiesta con un bote de cerveza. La cosa tan mala y tan amarga. Yo sé cómo a la gente le gusta esa cosa. Y me vieras con un bote de cerveza y luego me ves en una foto, en una conversación, pero no viste lo demás, no viste que de momento fueron de esos stupid moments, de esos momentos de estupidez. Y luego dije yo, y que abrí la cerveza porque alguien me dijo, dale, toma, no te va a pasar nada, un trago, hombre, no. Y transijo mis convicciones, comprometo lo que creo, y paz, abro la cerveza. Y luego, anda, tómate un trago. Aunque le escupí, pero tú no viste eso. Y le dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Tiro el bote, me voy a la casa, pero a ti te llega la foto o te llega el video o algo así. ¿Sabes qué va a pensar alguno? Oye, pues si el pastor lo puede hacer, yo también. Pero tú no viste el resto de lo demás. No lo he hecho. Para que vaya a decir, ¿cuándo fue eso, hermano Houston? Pero te estoy poniendo un ejemplo. Sea una cosa u otra, el testimonio. ¿Y sabes qué? Eso es transigir. Eso es transigir. Note. En Gálatas. En el capítulo 2. Gloria a Dios. En el versículo 20. 2:20. Porque con Cristo estoy, o debió haber sido, I have been, dice una versión, he sido crucificado. Porque no, Cristo no está crucificado, ni usted y yo estamos. ¿Sí? 2:20, más bien con Cristo hemos resucitado, ¿a que sí? Pero con Cristo he sido juntamente crucificado, 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en la fe, ¿te fijas? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, nota, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ya no, lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la carne. No, no quiere decir que no vivimos en un cuerpo de carne, ¿entiende eso? Pero quiere decir, ya no podemos ser guiados por la carne, porque una de las cosas es que cambiamos de naturaleza. Y gente dice, ¿y por qué tengo los mismos pensamientos de antes, hermano Hughes? ¿Por qué me atrae aquello, lo del mundo? Algo que se llama, ¿qué? El cuerpo del pecado. Porque tienes la información ahí, por eso renovar la mente con la palabra de Dios, meter la palabra de Dios en tu corazón. Y por eso confesión es una de las cosas que la religión me ha criticado. No, no, ¿a poco? Porque lo confieso, esto va a cambiar. Ya, tontín. La confesión, una de las cosas que hace, pone la palabra en tu corazón. Cuando empiezas a decir, soy templo del Espíritu Santo, soy hijo de Dios. Porque obras muertas es querer cambiar. Oh, no, 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 no debo de hacer eso. No debo de ver eso. No, 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 no debo de ver. ¡Bum! Vas a volver a caer. Pero cuando empiezas a hablar la palabra, una de las cosas que no es la única, pero una de las cosas que empiezas a decir, soy templo del Espíritu Santo, soy hijo de Dios, mi naturaleza ha sido cambiado, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Estás poniendo la palabra aquí en tu mente, estás desatando poder y le estás recordando a tu mente y al diablo que eres quien eres ahora en Cristo. Amén. All right. Qué callados están. Les hace pupa, dijo un niño, me hizo pupa, papi. O sea, le quemó algo a la estufa y me hizo pupa. ¿Está haciendo pupa la palabra? No, así que yo. Nota. Porque para los que están callados, déjame decirte cómo lo estoy haciendo. Tal vez no parezca para algunos de ustedes, no lo vean así, pero sí, sí, te lo voy a mostrar. No he terminado ahí en 1 Corintios, ¿verdad? All right. Vaya a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Note. Pero si algunos no lo ven, te voy a enseñar a verlo. Hoy en día la gente está más ciega espiritualmente que nunca. Los cristianos estoy hablando. Meten mucha porquería del mundo a su corazón. No disciernen cosas. Le pregunté a una persona hace poco aquí en la iglesia, ¿cómo te ha ido en el negocio? Pues está muy flojo todo. Y esa gente gasta y gasta dinero. Y no lo ven. No lo ven. No lo ven. No te va a ayudar eso. No les va a ayudar. No importa qué siembren, cuánto siembren o algo. Tienes que usar sabiduría e ir al Señor. Ahorita te voy a mostrar todo esto con la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3. Nota esto. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Dale gracias a Dios que el Espíritu de Dios dejó establecido eso. En justicia. ¿Qué quiere decir eso? En justicia quiere decir que la escritura sirve para enseñar, aún para redarguir, que quiere decir a veces reprender, pero también sirve para corregir, pero para instruir en justicia. Ok, vamos a leerlo hasta que el que lea, ¿qué dijo el Señor? ¿Te acuerdas en Mateo? El que lea que entienda. Vamos a decirlo así. Justicia aquí quiere decir en justicia, en lo que vimos ahorita, en instruir en lo que usted es en Cristo. Por eso ahorita le estoy dando de la diferencia entre la carne, caminar en la carne, en la mente, y otra vez en lo que usted es en Cristo. ¿Sí? Entonces lo pueden ver así. Aquí, mira. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar en lo que usted es en Cristo, para reprender, pero recordándoles quién es usted en Cristo Jesús. Para corregir, pero para corregir recordándole quién es en Cristo, en su espíritu. Y por eso es, no va con usted. No, no va con nosotros. No nomás hablo de pecado, a darle lugar al diablo. Y ahorita le voy a decir tres cosas porque hay gente que cae en esto que estamos diciendo. Pero nada más el hecho de decir, ay, cómo me duele la espalda. Ya estás transigiendo lo que crees. Nadie dice que no te duele la espalda, pero ¿por qué no usas fe y autoridad? Eso es transigir. Eso es comprometer la palabra. Y más cuando le dices a alguien de tu familia que son o no son creyentes o que acaban de nacer de nuevo, es, pues fíjate que no pude ir, me quedé aquí en la casa. No fui a la iglesia porque me dolía la espalda.
Y cuando estás bien, lo quieres orar por ellos para sanar. Para que voy a orar por ti, aleluya.
No es que Dios, en justicia, no en religión, no que como la religión.
Y quieres orar por ellos y tú te quedaste en tu casa porque te dolía la espalda. Dios no te va a usar.
No, no es eso. Dios te va a usar porque es para el bien de la persona. El asunto está que luego ellos dicen, oye, bueno, y entonces tú, ¿por qué no oraste por ti mismo la otra vez? Y ellos no reciben. Se trata de testimonio.
All right.
Estoy hablando así rápido porque tengo mucha información que decir. Y luego después les da hambre y les da sueño y empiezan a ver al del frente así como un buen cacho de, como si fuera pavo o si fuera un marrano bien asado así, y le quieren dar una mordida o algo así. Entonces no quiero accidentes por eso, es por mi culpa. Me tengo que apurar. Ahora, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, verso 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Algunos leen, ya soy perfecto. ¿Te acuerdas que vimos en Hebreos? Ok, let's go to Hebrews. To Hebrews, y te voy a dar Biblia. Algunos de ustedes nomás están con su linda cara, ves, nomás viendo, gloria a Dios, para mañana se te va a olvidar esto. Y luego te viene alguien de tu familia a preguntarle y le das tus rollos religiosos.
Pues yo pienso, yo opino. No hay fortaleza en su opinión, no hay poder en su opinión, hay fortaleza y poder en la palabra de Dios.
Amén. Hebreos 10. Aleluya, sí, 10, ajá. En el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí dice que ya nos hizo perfectos. Y luego aquí, en el 2, regreses a 2 Timoteo 3, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿A qué se está refiriendo? Allá en Hebreos se está hablando de lo espíritu. Aquí en Timoteo está hablando de tu mente. Está hablando de que vayas madurando, vayas a la perfección. Nadie vamos a ser perfectos mientras estemos en este, mientras no tengamos el cuerpo glorificado. Nadie, pero vamos camino a. ¿Cuál es la excusa de muchos cristianos? Es la primera parte que acabo de decir. Esta, la primera. Pues que nadie vamos a ser perfectos. Hasta me echan la culpa a mí. El hermano Hughes dijo que nadie vamos a ser perfectos.
Y no dije eso, tienes que oír todo lo que digo.
No vamos a ser perfectos en el sentido que mientras estemos aquí seguimos renovando nuestra mente, vamos camino hacia la perfección, pero hasta donde usted, en el nivel que usted está comprometido con Dios. Ahora voy a usar comprometido como un pacto que hay con Dios, de hasta lo que usted sabe y lo que usted entiende. ¿Se acuerda lo que vimos ahorita en Santiago? Ser hacedor de lo que usted sabe y lo que usted entiende.
Y no hay excusa.
Otro tontín que venía aquí dijo, por eso no me gusta ir a la iglesia, porque cada vez que oigo al pastor, luego me siento obligado a hacer lo que tengo que hacer. No soy yo, es la palabra la que te pone eso.
All right. ¿Entiende? Ahora, enteramente preparado para toda buena obra, aquí obra de justicia, capítulo 4, versículo 1, de 2 Timoteo, porque esto era una carta, no había capítulos ni versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de fe, gloria a Dios.
Amén.
Amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, y ahorita vimos ahí en el 16, dice para redarguir, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina, nota, justicia, paciencia quiere decir perseverancia, es lo que quiere decir paciencia, ¿no?
Pues aquí, sé paciente, ¿qué tiene aquí? ¿Qué está diciendo? Estoy esperando el bus que va para el Fusiri, aquí. Y le dijo el otro, se tardan a veces, pero ten paciencia. No, no está hablando de esa paciencia. Paciencia aquí es la palabra perseverancia, perseverar en lo mismo. Yo tengo 20 años en lo mismo, más de 20 años antes de ser pastor, 23 años predicando esto de fe, predicando esto, predicando quién eres en Cristo. Algunos me dicen, ¡oh, es muy liberal! ¡Está enseñando a la gente a pecar! Lo enseño esta, la otra parte, ¡oh, es un religioso! Pero tengo que perseverar. Porque nadie de ellos me llamó, nadie de ellos me mantiene, nadie de ellos me mantiene sano, nadie de ellos me ha ayudado más que el Señor y su palabra. Y si ha habido gente es porque Dios le ha puesto a esa gente que me ayuden, ha puesto a esa gente y Dios los va a recompensar por eso. Amén, ¿lo ves? Aleluya. Gracias, Padre. ¿Me gana el gozo? ¿Se me nota? No, ¿verdad? Pero así es esto. A veces gana el gozo. Así pasa a veces. Aleluya. Nos gana el gozo. Uf. Nota. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o con perseverancia. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Con la enseñanza. Con la Biblia. El diablo tiene guerra ahorita con la Biblia. El diablo no quiere que uses la Biblia. Y si la usas, dice, bueno, te voy a dar otro engaño, ya que la quieres usar. Te da de esas versiones bien, de esas son súper modernistas, que está bien rebajado todo ya, bien diluido los versículos. Te encarezco delante de Dios. ¿Sabes por qué me gusta Reina y Valera 60? Porque es una buena versión. Aparte me gusta cómo hablan el español, el castellano, como todavía lo hablan en España. En la madre patria, de ahí viene nuestro idioma, ¿qué no? Así. Así lo deberíamos de hablar, todos no lo hablamos así. Dije deberíamos. A fin de, nota. Luego, que prediques la palabra, verso 3, porque vendrá tiempo. Va a venir, y ya está este tiempo. Esto se llama una palabra de sabiduría, algo que te iba a revelar a futuro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, fíjense, verso 3 y 4, ¿ok? Multimedia, ¿qué crees? ¿No le das gracias a Dios? Ya viene en camino la nueva computadora que vamos a usar. $2,000 pagaste. En cuestión de 2 semanas invertimos casi $10,000, hermana. Gloria a Dios. Sin vender ni un cochino tamal. ¿Por qué crees que predico esto? Porque Dios siempre nos respalda. Amén. Aleluya. Gracias. Aparte de lo que entra normalmente. Gracias, Señor. Te digo una cosa. Muchos de nosotros vamos para ricos, tan gordos que nos caen, y de para allá vamos bien rápido. Amén. Aleluya. Ok. Así dijo uno. Dijo, tan gordo que me caen los ricos y tan fuerte que voy para allá. Amén. Ok, versículo 3 y 4. Fíjate ese versículo 3 y 4 en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, etcétera, etcétera. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Sana doctrina, dijo uno de mí. Ese Hughes no predica la sana doctrina. Y le mandé decir, pues será lo único sano que ustedes predican, porque es una bola de enfermos todos. Amén. Amén. Claro que predico la sana doctrina, no predico religión ni liberalismo cristiano, predico la Biblia, gloria a Dios. No van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Hay muchos en el YouTube. Y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ok, esa es la otra versión. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y van a buscar maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Se van a buscar tontos que digan, el diezmo es de la ley. Se van a buscar gente que los mordió la serpiente y los envenenó con una verdad bíblica. Se van a buscar gente que les diga, las lenguas son del diablo. Vive como animal, no le hace Dios te ama igual, porque vivimos bajo la gracia de Dios. En lugar de predicar una gracia, la verdadera gracia te aleja del pecado. La verdadera gracia te enamora más de quién eres en Cristo. Y la verdadera gracia, cuando la mezclas con fe, te vuelve más creyente. Te vuelve así como este que está enfrente de ti, con más pasión.
que tengo más de 20 y tantos años, ni me acuerdo cuando nací de nuevo, que no me volví al mundo. Y yo no entiendo cristianos que andan en el mundo embarrados. Quiere decir que soy más fregón. Yo, la única conclusión que puedo es que soy más inteligente. La verdad. Uno dijo, ¿a poco eres mejor que yo entonces? Pues yo creo que sí. Amén. Cuando tomas mejores decisiones eres mejor que otro. Yo sé que en esto que estoy predicando no es muy políticamente correcto. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sola y seguirán sus propios y se mueren por oír. Okay. Verso 4. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Mitos. Ok. Ahora, verso, la otra versión. Tienes la Reina y Valera. Esa y luego la Reina y Valera Antigua. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, no van a soportar, les va a caer gordo y la verdad, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. O sea, van a buscar, van a oír 5 o 6, van a andar diarreicos, diarrea espiritual. Amén. Y no van a ser, no van a ser buenos en nada. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Gloria a Dios. ¿Tienes la Reina y Valera Antigua, 1909? Sí, versículo Reina y Valera Antigua. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? ¿Te fijas? Se volverán a las fábulas. Es la palabra la que te hace. Hay cristianos, yo oigo a fulano del matrimonio y esto, y le ponen el cuerno a la esposa. ¿De qué fregados te sirve eso, tontón? No a ustedes, le digo, me refiero a otro tonto que le dije sus verdades hace poco en su cara. Amén. Algunos de ustedes están. Le dije al tonto ese, vale más que respetes a tu esposa porque no la sacaste de un burdel. Amén. Luego se agüitan. ¿Por qué se agüitarán? Pues ven que no estoy jugando, ¿ves? Aquí hay muchas iglesias, vete a jugar a otras iglesias. A ver el nombre de la iglesia, aquí vamos a vivir por fe y vamos a enseñar qué es fe. Bien. Con la palabra. Si la agarras te va a funcionar, si no la agarras no te va a funcionar. Amén. Nota esto. Cuando, ¿dónde estamos? Primera, segunda, de Corintios, voy a explicar esto. Primera Corintios 7, 2 Corintios 7. ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok. Ok, vamos al 14. Porque gente no quiere ver. ¿Quieres gracia? ¿Quieres verdadera gracia? Aquí está, cada versículo está lleno de la gracia de Dios. Y no hay ni un versículo que diga que podemos vivir como animales. Segunda de Corintios 6, verso 14. No os unáis, no te hagas uno en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Ya te dije, esto no quiere decir que no puedas tener amistades de gente del mundo o algo. Porque tendrías que morirte, irte al cielo, pero te están influenciando ellos a ti o tú a ellos. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué concordia o acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y todo esto está citando Levítico, Ezequiel, Isaías. ¿Qué vas a decir? Está bajo la ley, no lo voy a usar. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí tienes cristianas cansándose con mundanos que porque recibieron a Cristo. ¿Será que son más abusados los mundanos y algunas cristianas son muy tontas? Y viceversa, algunos cristianos son muy tontos y las mundanas son más abusados. Porque hacen una tontita confesión ahí nomás. ya recibí a Cristo en mi corazón. Ya, ya, ya soy salvo, ya.
Y luego los ves.
Dices, se supone que a este marrano le injertaron un corazón de chivo, pero se sigue portando como marrano. Algo no está bien, se sigue revolcando en el lodo. ¿Qué pasa?
Es que es marrano.
Amén.
Es que es marrano. Sí, simple y sencillo. ¿Sí entiendes la analogía? ¿El ejemplo?
Uy, le dijo marrano a mi esposo. No, yo no hablé de nada de tu esposo o tu esposa.
Estoy hablando de la analogía. Por sus frutos van a ser conocidos. Y hay cristianos que andan mal y siempre es mejor estar en las cosas de Dios que alejados de las cosas de Dios. El problema está cuando estos cristianos no quieren cambiar y todavía usan versículos mal aplicados para decir, oh ya, Dios me ama igual. Ya, pero estás destruyendo tu vida, estás destruyendo la vida de tu familia, estás dando un pésimo testimonio.
¿Dónde vuelve a caer aquí? Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es curioso, la única explicación que he podido ver en estos años, y he platicado con dos o tres gentes maduras de renombre, y están de acuerdo con esto que voy a decir, así que ya puedo decirlo, ya creo que una vez lo dije. Ok, vámonos a Efesios para probar esto, porque dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. All right. So, para no caer en esas tonterías que algunos usan, que nada más se quedan con un versículo o algo, Efesios capítulo 1, sino más bien escudriñar toda la escritura. Y en el versículo 13, en él también vosotros, curiosamente el mismo autor de las cartas aquí fue el apóstol Pablo. Sabemos que es el Espíritu de Dios, pero es el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nota que dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo. Eso quiere decir literalmente así como, ¿has visto cuando ponen la carne y la sellan al vacío que le llaman? Está un plástico así que está chupando, no deja que entre aire, microbios, nada. Bueno, esa es la analogía que en el griego quiere decir o la idea que da. Sin embargo, lo único que dije, que he consultado, que consulté con alguien más, porque así es como lo creo que lo había recibido el Señor, pero para explicarlo, llega un punto en que cuando una persona anda tanto en pecado, y lo hemos visto, lo vimos la otra vez en Hebreos, citamos Hebreos, Romanos 1:20, etcétera, anda tanto y tanto y ya es un estilo de vida que endurece su conciencia, que usando esta pluma es como si aquí el tapón rojo es el espíritu, es tu alma, perdón, y esta parte transparente es el espíritu. Y toda perversidad en el creyente, hablando del creyente que fue sellado y que ya es hijo de Dios, toda perversidad tiene que entrar aquí por tu mente, porque tu mente y el espíritu están conectados, como ya saben. Sí saben eso, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. Queriendo decir, cuando una persona muere, se va el espíritu al cielo, si es creyente, y si es mundano, se va al infierno. No hay novenarios ni rosarios ni nada que lo van a sacar, nada de eso. Pura tradición de hombre. Y se va al cielo, vamos a suponer una persona que se va al cielo, y no creas que aquí se queda, lo único que se queda es el cuerpo, el alma también se va. Porque es parte. Pero sin embargo, la única explicación ahí en Efesios, pero si ves Hebreos, lo que hemos estudiado, mentes reprobadas, lo que vimos en Hebreos también, etcétera, la única es que explicación que puedo ver es que a través del alma el pecado empieza a entrar ahora. O sea, se supone que es el espíritu aquí controlando el alma y el alma el cuerpo. ¿Sí? Espíritu controlando el alma. Pero tanto te metes en esas cochinadas y tanto le das lugar al diablo y en esos ambientes que ahora todo inmundicia empieza a conectarse a tu espíritu.
¿Me explico? Y la única razón es seguir en lo mismo, seguir en lo mismo, seguir, enfriarte, seguir, 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 seguir continuamente. Y cuando un creyente, un familiar que es cristiano o creyente te habla y te dice, y dice, sí, ya sé, pero siguen en lo mismo, pues, gracias, hermano. Siguen en lo mismo, 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 en lo mismo. Tarde o temprano se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque comprometieron, transigieron lo que había sido puesto en ellos. Es esto, Romanos 1. Yo sé que lo hemos visto, pero otra vez. Romanos 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, esta es la clave aquí. Habiendo, verso 21, ¿habiendo qué? Conocido, palabra conocido, literalmente habiendo tenido una relación con Dios, habiendo conocido a Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está lo que acabo de explicar con la pluma también y lo que acabamos de ver con primera a los Corintios, segunda a los Corintios 7. Aquí está, aquí este versículo también, donde dice que se envanecieron en sus, ¿qué? Razonamientos. ¿Dónde está tu razonamiento? En tu mente es parte de tu alma, y su necio corazón, aquí el corazón está hablando de su mente también, fue que entenebrecido. Aquí no está hablando de tu espíritu, aquí, en este versículo estoy hablando. Hay otras partes donde la palabra corazón tiene que ver con el espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Queriendo decir que si alguno de ustedes se enfría y se va al mundo, es porque ustedes quisieron ser necios y actuar como tales. Porque se te da una buena palabra, fuerte tal vez a veces, pero bien directa, que no sabes, sales diciendo, ¿qué habrá querido decir el hermano? ¿A que no? Ok, no pierdas su lugar ahí donde está. Vamos un momento a Mateo 15 para mostrar esto que estoy hablando del versículo 21 todavía. Mateo, vaya buscando ahí. Mateo 15, luego mira. Nota, versículo 18. Bueno, vamos a empezar a leer versículo 10. Y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, lo que sale de la boca. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ahí está, clásico. ¿Por qué se ofendieron? Porque eran carnales cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y el Señor no dijo, ay, perdón, perdón por ofenderlos. Ay, qué mal me siento. No, mira lo que dijo, déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Todavía lo hizo peor. Y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Y estos ciegos guiando ciegos son algunos de esos maestros o predicadores que habló ahorita el apóstol Pablo en Timoteo. Y hay muchos en el internet. Verso 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también ustedes son aún sin entendimiento. Mi esposa me dice cuando les hago una pregunta y que no la contestan bien y les digo, todavía no la entienden. Y me dice, no les digas así. Pues aquí estoy usando al Señor como ejemplo, amor. No, dice que no les diga así. Ok. No, de verdad, era un problema. No era problema, nunca hemos tenido problemas, pero a mí no me gusta hacerla sentir mal a mi esposa. ¿A ustedes les gusta hacer sentir mal a su esposa? A algunos de ustedes sí, por cómo las tratan. Pero a mí no me gusta sentir mal a mi esposa. Y había veces que ella lloraba en casa. Pero me decía, no me gusta como dijiste, lo que hablaste. Yo me sentía mal y todo, me condenaba, no por lo que había dicho aquí, porque no me gustaba hacerla sentir mal a ella. Fíjate que tanto los amo. Bien. Y está bien, ya no lo voy a hacer. Y luego volvía otra vez y otra vez. Pero no era por desobediente, era nomás que no lo veo a veces. Bien. No entendéis, también vosotros aún son sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina, no todo, si no, no estuvieran panzones, amén, gloria a Dios. Ahora, verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón,
sale, nota, del corazón sale, nota, y esto contamina al hombre, porque del corazón, nota, lo que sale de la boca es a lo que se refirió cuando dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, el Señor se estaba refiriendo a palabras. Los discípulos, todos lo entendían carnal, igual que los fariseos a veces. Algunos de ustedes no creen esto, pero dice la Biblia que cuando Judas dijo, ¿por qué se desperdició el perfume si hubiera vendido a los pobres? También dice que los otros se ofendieron. No se ofendieron con Judas, porque preguntó eso, se ofendieron con el Señor, dándole la razón a Judas. Y eso que era, y antes de ser entregado, el Señor. Habían pasado 3 años y medio con él y no le habían entendido del todo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Esto estoy hablando de lo natural, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Aquí el corazón se está refiriendo a, no al espíritu. ¿Cómo sé? El mismo contexto te lo dice. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero tú y yo nos lavamos las manos porque somos educados y no cochinos, porque aquí está hablando de una tradición que ellos tenían, ¿sí? No de higiene. Bien, si vas al baño, tú eres de esas personas que vas al baño y no te lavas las manos, no saludes a nadie. Amén, es de mala educación eso. Amén. Y no es tener consideración a la gente y a tu otro hermano. Y dice la Biblia que debes llamar a tu hermano, ¿que no? All right. Ok, porque algunos religiosos, yo los he oído decir eso, que por eso no se lavan las manos. Y si tú los ves, sus vidas, cómo tratan a sus esposas, cómo son ellos, son religiosos. Amén, es la verdad. Estoy hablando la verdad. ¿Dije nombres? No, ¿verdad? Estoy hablando la verdad de esto. Bien, ahora, entiendes que aquí está hablando de pensamientos. Vamos a Romanos capítulo 1. Entonces aquí está hablando lo que estamos ligando estos versos, estas verdades bíblicas, el por qué pasa esto. Sin que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. A esas personas les habla, les dices, no quieren cambiar. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto quiere decir que idolatría, pero no nomás idolatría de imágenes. Empiezan a idolatrizar el mundo. Y la Biblia dice claramente que no seas amistad con el mundo. No hagas amistad en el sentido de que te metas en relación con el mundo. ¿Sí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasó aquí? Esta gente son la gente que siguieron. No estoy hablando de un cristiano que ande mal ahorita, pero hay cristianos que andan, decía mi pastor, el que está en el cielo, decía, andan coqueteando con el pecado. Le gusta coquetear, le gusta jugar ahí. Al cabo no va a pasar nada. Dios me ama igual. Dios esto. Soy, y hasta citan versos. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo están revolcándose en el lodo, porque no hay convicción en lo que dicen. Pero cuando dices, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, no tengo que andar revolcándome en el lodo. No tengo que andar como un esclavo cuando soy heredero. Aleluya. Amén. Amén. Te fijas, en justicia te estoy diciendo todo lo que dijo Pablo en Timoteo. Amén. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los dejó. Dios dejó que estas cosas pasaran. Ok, Hebreos ahora, Hebreos. Sin la palabra de fe, sin transigir. Y esta es la palabra de fe que predicamos.
Fe en lo que somos en Cristo, fe en su palabra, fe en el amor de Dios, fe en la verdadera gracia de Dios. Fe como ley, fe como a un poder y una fuerza espiritual que se nos fue dado, gloria a Dios por ello. Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, la otra vez lo vimos, hay cinco pasos aquí. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, otra manera de decir es que traídos a convicción, o sea, eran mundanos, les hablaste, les dijiste necesitas un salvador, te vas camino al infierno, no importa qué tan bien te portes, qué tan buen chico seas, necesitas un salvador porque eres un hijo del diablo, amén. Claro, tú le adornas con mejores palabras que estas, yo la estoy diciendo rápido así. Y luego dice, fueron iluminados, entonces ellos dicen, sí es cierto, necesito un salvador, le dices cómo es nacer de nuevo y luego dice gustan, ahí viene, y entonces ellos nacen de nuevo, gustaron, lo gusta, ¿entiendes? Gustar el don celestial, se hicieron parte. Cuando dicen gustas, llegas a una casa y gustas unas pocas de chilaquiles, pum, te comes una chilaquiles ahí, gustaste esas chilaquiles, se hicieron parte de ti, gustaste a Cristo, se hizo parte de ti, gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, te dan una buena palabra, sana doctrina, no religión, no liberalismo cristiano, y los poderes del siglo venidero, los dones del Espíritu Santo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Y luego mira el mismo verso 7, lo aplicas para una cosa o para otro, tanto para cuando tienes la palabra como para cuando no la tienes. Porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra, tu espíritu y tu alma, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, espérame, pero ¿por qué produjo espinos y abrojos? Porque también bebió la lluvia. Lluvia puede ser o la palabra de Dios o la lluvia de basura y de carnalidad y mundanalidad que el mundo te está inyectando. ¿Qué es lo que estás bebiendo? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que estás bebiendo aquí? Es lo mismo. Va a producir. Uno va a producir hierba provechosa. Otro va a producir que espinos y abrojos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, otra vez en justicia, aquí viene la justicia, te está recordando el Espíritu de Dios. Pero en cuanto a ustedes, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Aleluya, aleluya. Y tenemos gente que se está engañando y luego siguen engañados y engañadas, hombres y mujeres cristianos. Y luego no nomás eso, como viven en el engaño, ¿qué crees que están haciendo? Están sembrando y siguen cosechando y malas cosechas y los endurecen más su corazón en contra de Dios. Y ahí van y ahí van, ahí van. Y luego te enteras, fulano se murió, fulana se murió, tenían 45, 50 años. Algunos de ellos tal vez ahorita están jóvenes, pero has notado que, ¿cuántos de ustedes han notado que no importa que te diga la gente, te ves igualito? No, es pura mentira y pura politiquería barata. No te fijas que vamos cambiando, el cuerpo va cambiando porque nos vamos haciendo viejos y puedes retrasar los efectos de la vejez y verte bien para 80. Pero aún así vas a notar, es lo que quiero decir, lo que siembra eso vas a cosechar, ese es mi punto. Ahora nota que dice aquí, aunque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor. Quiero mostrarles algo. Ayúdenme ahí, no sé quién está en la puerta. Ayúdenme. Voy a mostrarles unos videos y voy a mostrarles unas fotos para que me entiendan esto, el por qué estoy hablando esto y el por qué estoy diciendo esto. ¿Ok? Les voy a explicar. Y cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cómo Dios nos ha respaldado haciendo esto, no haciendo nada diferente, haciendo esto. Y como te dije, vas a encontrar más misericordia cuando hagas algo por ignorancia, de verdad estás completamente ignorante, a cuando haces algo cuando en tu conciencia sabes que estás mal y lo sigues haciendo.
ahí no vas a encontrar misericordia. No que Dios no te la dé, Dios siempre te va a extender misericordia, pero cuando digo no la vas a encontrar, es que tarde o temprano las cosechas, lo que sembraste, te va a alcanzar. All right. Mira esto, le voy a explicar un poco.
Okay. Muy bien, hermanos, miren, esa es la explicación. Mañana. Esto es lo que la bomba donde succiona el agua, que allá en México le decimos pichancha. Algunos saben ese nombre. Entonces, cuando esta persona me dijo, estaba parado ahí, mira, ahí en esa esquina, ahí se ve mi sombra ahí. Y me dijo, este pozo está seco. El agua, lo que pasaba es que succionaba el agua estaba como hasta aquí así, ¿no? Más o menos. Fíjate, más o menos, ahí está donde succiona el agua. Y hasta aquí. Y el agua lo succionaba, lo prendías el pozo desde ahí y bajaba como hasta aquí así. Y ya nada más oía el ruido. Entonces esta persona me dijo, está seco. Entonces este sistema es más o menos, esto viene hacia abajo, ahí son 410 pies para abajo donde está el agua. Y luego está este tanque. Este es un sistema ahí. Y ahorita les voy a enseñar el de la otra casa. El de la otra casa está un poco más nuevo, porque este sistema de pozo ya estaba cuando yo vine a vivir en el 2007. Este pozo tiene a mi edad más o menos. Esto, toda esta propiedad fue hecha en marzo del 1975, y todo esto llega ya hasta la carretera. El camino que estábamos en problemas, ahorita se los voy a mostrar. Este es el pozo de la otra casa. Entonces esto es lo que viene desde ahí abajo. Más o menos igual, son más de 400 pies de hondo. Si te fijas, todo esto es parte de la otra propiedad de la otra casa. Allá que se ve es donde mi hijo tiene sus gallinas, tenemos los borregos. Y allá se ve la otra casa donde vivimos. Y esta es parte de la otra casa. Pero aquí viene este sistema. Es un poco más, así como aquella, para resguardar lo que hay aquí adentro. No, es que aquello es más viejo, por eso es más nuevo. Este mismo sistema que vieron, tanque, el filtro, y luego tiene este tanque. Y todo ese sistema. Así es aquí. Cuando vives en las afueras no recibimos agua de la ciudad. Y esta más o menos llega hasta aquí adentro. Hay un flotador. Este sistema es el que necesito poner allá en la casa donde vivimos. Y por algunos meses estuvimos tomando agua de aquí por medio de una manguera. Se veía más o menos como esto en el piso, como esto así, pero por el suelo. Llevando agua de aquí a la otra casa. Así estuvimos. Hay suficiente agua, gracias a Dios. Esto llega bastante terreno, gracias a Dios. Llega lejos. Este es el supuesto camino que estaba en disputa o en problemas. Allá al final de la calle, para allá se ve, parece, no sé si se alcanza a ver, como unos gates rojos. Hasta allá llega. Y esto era lo que había el problema. Por eso tuve que poner eso en otro espacio. Si ustedes ven como unos topes de tierra y unos conos, era porque pasaban FedEx por aquí. Y no importa si les pones este sign que es slow o despacio, no importaba para ellos. Pasaban recio y están mis gatos, están aquí, vivimos de aquí. Caminamos de esta casa a la otra casa, así. Y era lo que estaba sucediendo. Y allá pues tuvimos que poner un cerco. Que ese cerco, ahorita se los voy a mostrar, es temporal porque voy a poner una barda. Y es porque aquí vamos a transformar este lugar. Completamente lo vamos a transformar. Aquí voy a poner una barda y vamos a poner como un lugar de recreación, tú sabes, para cuando tienes invitados o quieres hacer comida o algo así. No sé cómo se dice esas palabras ahora, porque han cambiado tantos. Y ese camino que se ve allá, donde se ve el cerco blanco, donde se ve el gate, ese gate, ahí se ve esa puerta. Antes no estaba, algunos de ustedes que han venido para acá, y puse otro ahí donde están los pilares. Pero eso es lo que es temporal, ahí voy a poner una barda. Y ando en planes de remodelación aquí también de la casa donde vivimos, con el favor de Dios.
Okay. ¿Se acuerdan lo que estuvieron aquí el jueves, lo que hablé el jueves? Ya, yeah? All right. Eso estaba um,
eso que vieron ahí, ese camino es el que estaba en problemas. Y dije esto porque usamos nuestra fe, usamos toda nuestra fe aquí para... ¿Cómo usamos esto sin transigir? Fuimos al Señor primero, porque esa persona quería seguir usando. No es una calle, fue una calle que se hizo por ahí, pero no es una calle, es de tierra. Todo es tierra, todo es monte. Y aunque se ve así porque acaba de salir el frío, ve estas fotos que te voy a mostrar. Realmente así se ve en el tiempo de cuando llueve, cuando ya viene el verano. Así es como se ve, ahorita los van a poner. Pero por lo pronto, ¿qué hice? Sin transigir la palabra, si tú no me viste a mí preocupado, desanimado ni nada. Buscamos dirección del Señor, porque lo que confiesas es la palabra que está escrita. ¿Sí? Confiesas la palabra que está escrita. Esas son las promesas, pero hay cosas que no están escritas. No, nunca te me muestras un versículo, un versículo que te diga cuando sale un vecino y que te quiere demandar porque quiere usar el camino. No hay. Entonces tienes que buscar sabiduría ahí. ¿Cómo? Orando en otras lenguas, lo que algunos dicen que no importa si oras en lenguas o no, vaya que importa. Dios no hubiera podido revelarnos qué hacer ahí. Y uno de los versículos que vimos ahí en Job capítulo 5. Ahora, si usted tiene un problema, no necesariamente tiene que usar lo mismo, porque yo no sé si Dios lo va a guiar a eso. Pudiera. Ok, ¿tienes las fotos o no las tienes listas? Sí, ah, ok, verás, antes de eso quiero que veas esas fotos para que... Ahí se ve ahorita así pelón porque está el tiempo de frío. But I need you to. ¿Ves? Ahí está ahí. Ese es ese camino que se hizo, pero es nuestro, está dentro de una misma propiedad. Aquí pongo en. Allá se ve la casa, ¿ves? Donde vivimos, allá hasta el fondo, ¿la ves allá? Allá al fondo, así algo rojo. Ahí está, mira. Esa es parte, nada más es un pequeño hato. Tenemos varios hatos de ganado ovino, o sea, varias, esta es una parte nada más. Esa es ahí la casa donde vivimos. Pon la foto anterior. La anterior, ahí está. Allá se ve, ¿ves? So. ¿Ves por qué vivo tan a gusto? Ahí no se ve, pero hay dos cercos. Esos animales están en medio de dos cercos. Tal vez nada más se distingue uno. No sé qué tanto se distingue el otro en la foto, pero... ok. Ajá. Como dije, hay unos ciertos hatos. Tenemos varios hatos. Hatos quiere decir varias manadas. Sí. Y a veces... Esa es la parte de atrás de mi casa. Yeah. Trump, yeah, yeah. Lo van a ver todo el mundo. No le hace, no me importa. No estoy aquí para ver quién me acepta porque por mis convicciones políticas. Amén. Nada más que necesito ponerle 2024, ese ya pasó. Me dijo mi hija, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a cambiar? Y le dije, no, bien paisa, nomás le voy a poner con un marcador abajo en el 4. Tú sabes, rápido la arreglé, es como buen paisa. Ok, that's it. Y todo eso pues hasta la carretera. Bueno, algunos de ustedes han ido para allá. Por eso vivo tan a gusto. No me meto con nadie. Ahora sí prende las luces, ya sea la luz para que lean la Biblia a gusto. Por eso no me meto con nadie. Fíjate, grabaciones, televisión, mi ministerio, viajes, cuando he salido a predicar, es todo. No me meto con nadie. Pero hay gente aquí que le gusta meterse conmigo. No sé por qué les llama, les causa tanto. Todo lo que yo digo les causa. Hay algunos que me van a ver que les caigo regordo y ahí van a estar prendidos ahorita o después. Si dejan el video, ahí van a estar. Sorprendente. Bien. Dice, el que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, verso 12, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Fue uno de ellos que el Señor me dio. Éxodo 14, 14, el Señor va a pelear por nosotros. Amén. Deuteronomio 28, 7, por un camino salen contra ti, por siete caminos huyen de delante de ti. Gloria a Dios. Y luego, una vez estaba dormido en la madrugada y el Señor me despertó y rápido me dijo, y me dijo, vete a Isaías. Así apenas y abrí los ojos y me dijo, vete a Isaías. No le importó que apenas que estaba dormido todavía. No, me dijo, vete a Isaías. Brinqué, me fui al baño, saqué mi Biblia. ¿Ves? Y me empezó a hablar y me empezó a recordar estos versículos. Me lo han dado en profecías, siervos de Dios, otras personas. Versículo 9, 10 y 11. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contigo, contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. 15, aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. La palabra dientes del hebreo quiere decir bocas o palabras para hablar la palabra. Y los molerás y collados o cerros reducirás a tamo. Gloria a Dios. Wow, wow. Man, ¿sabes por qué? Porque si íbamos a juicio, yo tenía mi abogado me iba a hacer como $25,000 y si perdí el juicio tenía que pagarle al abogado del que me estaba demandando otros $25,000. So, tenía que buscar la dirección del Señor. So, algunos de ustedes están metidos en problemas, entonces ¿por qué crees que nada más va a trabajar la palabra para mí y no para ustedes? ¿Cuál fue la diferencia? Te lo estoy diciendo. Primero buscamos de Dios. Una vez que oímos, nos dio la palabra y en eso nos mantuvimos y en eso actuamos. Luego lo otro, lo del pozo, para que lo entiendan bien, los que no estuvieron aquí el jueves, es que ese pozo me dijeron está seco. ¿Cuál es el problema? Igual te sale $30,000 excavar un pozo, pues estamos en partes muy altas. Creo que fue el pastor Valdés que me dijo que en Los Mochis apenas empiezan a hacer un pozo y apenas empiezan a excavar 2-3 metros y ya está saliendo el agua, están bien pegados al nivel del mar, pero no aquí. Y este señor fue, porque el que primero, el que me dijo está seco, él fue el que lo hizo el pozo hace 48 años. Son de esos señores ya mayores, que no creas que son sabios porque son mayores, son de esos señores rezongones y nada más fue, murió la presión del filtro, el tanque chiquito es más bien un filtro. Yo dije tanque, pero es un filtro. Y dijo, no tiene presión, no, está seco. Le dije, ¿está seco? Sí, está seco. Y luego él mismo me dijo, yo hice este pozo, y se hace... No sé, dijo al finales de los, no recuerdo, dijo a finales de los 80, de los 70 o algo así. Creo que fue como en marzo del 75. Ah, pues sí, dijo, está seco. Así me dijo. Entonces, wow. Y le dije, ¿cuánto sale escarbarlo, hacerlo, meter todo nuevo? No sé, $25,000, $30,000, $60,000, todo depende de qué tan profundo esté el agua. Porque si estaba a 410, según lo que él me dijo, y ya está seco, entonces tendrías que escarbar, no sé, 200 pies más hasta abajo, no sé. Oh, pero no, ellos no te van a decir, te sale tanto, hazlo, no. Ellos lo hacen y luego te dicen, es tanto. Entonces lo dejé, se fue, me dijo, si quieres me llamas, nos llamas y lo hacemos. Y nomás se fue. Y cuando yo iba, empecé a orar en lenguas, esto fue hace unos meses atrás, y el Señor me dijo, hay agua, sí hay agua. Y me trajo a memoria aquello que les dije. Dijo, porque lo teníamos que apagar, porque ya echaba agua por un tiempo, había agua en la casa, en las caballerizas de los corrales, pero después a los media hora o algo ya no había agua. Entonces el Señor fue el Espíritu Santo, yo no soy tan inteligente así, fue el Espíritu Santo el que me trajo a memoria, que eso allá en Sonora le decimos se arrastró, quiere decir que hay agua, pero como han sido casi 50 años, el nivel de agua ha bajado un poco. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe eso? ¿Se acuerda de eso? Más o menos, ¿entiende? Sí, sí, se arrastró nada más es lo que quiere decir. Y el Señor me dijo eso, pero como esta persona dijo que estaba seco, yo no sabía si había otra compañía aquí. Bueno, vinieron las ocupaciones del ministerio y lo que hice fue traer agua de la otra casa por medio de unas mangueras gruesas, conectarla de una llave de allá a una llave ahí de la casa donde vivimos, y de ahí estuvimos, y había agua suficiente porque el otro pozo fue hecho en el 2018, no, el 2000, ¿qué dijimos? 14, como el 2014 o el 2015. Está relativamente más nuevo que el de la casa donde vivimos. Mi punto es que seguimos ocupándonos, dije, bueno, voy a buscar otra compañía, etcétera. El tiempo pasó, los meses pasaron, ocupado en las cosas de Dios, ocupado en todo esto de aquí el ministerio, etcétera, la televisión, esto, el otro, juntas, bla, bla, bla. Y hace unos días atrás el Señor me dijo, arregla lo del pozo de esta casa, arréglalo ya. Y también le dijo a Nubia, entonces yo le dije a Nubia, y Nubia me dijo, a mí también me dijo lo mismo. Entonces empezamos a indagar, ahora sí a buscar, pero también teníamos el problema de esa demanda. ¿Me entiendes? Había broncas, luego broncas de tratar con algunos de ustedes. ¿Quieres que sea honesto o no? Bueno, go ahead.
Go ahead, please. With your mic. A ver.
En el caso de nosotros como matrimonio, como familia, nunca permitimos el desánimo, nunca permitimos el desacuerdo, no hubo pleitos por presión, porque estaban varias cosas sucediendo al mismo tiempo y nunca dejamos que la frustración o el cansancio vinieran y se interpusieran y luego estar en pleitos, como muchas veces pasa, que la misma presión causa que ahora ya el acuerdo se rompa. Nunca hablamos duda, nunca hablamos incredulidad. No quiere decir que no vayan a venir pensamientos, pero siempre hablábamos lo que el Señor nos había dado ya.
Los problemas no son los pensamientos, el problema es cuando los hablan, cuando las palabras hablan, dan claro, autoridad en
exacto,
el mundo espiritual.
Exacto, siempre cancelábamos pensamientos con la palabra, con las promesas en las cuales nos estábamos manteniendo. Es muy importante eso.
Yep.
No así contienda.
Es. Así es, no había contienda, no había nada. Nos hablamos con nuestros hijos, estuvimos de acuerdo. Y así fue como salimos de esto. Entonces, cuando el Señor me dijo esto, me acordé de arreglar el pozo y cosas de estas. Y esto fue en este mes, de todo esto que estoy hablando. Me dijo el Señor, arregla el pozo. Entonces, yo dije, ¿qué? Ok. Me trajo a memoria de alguien que me había dicho hacía un tiempo atrás que habían hecho, que habían contratado otra compañía. No sabíamos que había otra compañía. Entonces, comuniqué, le dije, oye, ¿a ti quién te hizo el pozo? Fulano, otra compañía. ¿No trabajaste con...? Y le di el nombre de este señor. No, dice, no es persona muy difícil para trabajar. No. Mejor es... Y esta persona vino hace unas 2 semanas y dijo, pues necesito revisar bien, traer todo mi equipo, ver. Y yo le expliqué, tiene que haber agua, porque lo prendemos por minutos ahora, pero... Y dijo, bueno, voy a ver. Y volvieron a pasar que 2-3 semanas y no sé qué pasó, no venía. Le volví a decir a novia, oye, ¿qué pasó? No sé, voy a hablarle. Y ya vino. Y a lo último dijo, es cuestión de nada más de meterle un poco más de tubería. Y le dijo así, hay bastante agua para otros 50 años. Y pagué $6,500, que va de 6,500 a un estimado que dijo el otro 25,000. Me ahorré 18,500, pero el otro me dijo 25,000 o tal vez más. Gloria a Dios. Y luego mi abogada, nuestra abogada, Nubi Mier, está en Scottsdale, Arizona. Scottsdale, ¿sabes Scottsdale, verdad? No suena barato Scottsdale, ¿verdad? No. Bueno. Nos mandó un correo electrónico de sus honorarios, aunque no fuimos a juicio y todo eso. Iban a ser tal vez algunos miles de dólares, no tanto dinero así, pero tal vez $3,000, $4,000, algo así por el tiempo que invirtió. Y nos mandó y nos dijo todo lo que hizo en un correo electrónico. Tanto hice, invertí tiempo en esto, porque ellos te cobran todo, llamadas de teléfono, el tiempo que estudian los casos, etcétera, por hora te cobran $400 por hora. Entonces invirtió algunas, ¿sí? Si hubiera invertido 10 horas nada más en estudiar el caso, son $4,000, ¿no? Mandó y luego $0.00. Gloria a Dios. Lo mismo. Entonces, alguna gente oye esto y no, oh, gloria a Dios, amén, amén. Ya, es lo mismo que puede pasar para cualquiera de ustedes en cualquier problema que esté pasando. Eso me refiero. Haciendo esto, no transigiendo la palabra, no rebajando la palabra, no transigiendo, enseñando la palabra. Ya te dije, esta es una sola palabra, mira, esta es la Biblia. Y de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. De hecho, le estaba diciendo a Nubia antier, le dije, ¿sabes qué he descubierto? Que uno de mis libros favoritos, no necesariamente mi más favorito, pero aparte de Hebreos y Romanos, es el libro de Deuteronomio. Si lees el libro de Deuteronomio, es un buen libro. Y me he encontrado que paso mucho tiempo en esta Biblia, más que en mis iPads, más que aquí tengo respaldos, diccionarios, cosas de esas, pero paso mucho tiempo en esto. Aquí paso tiempo estudiando, escudriñando. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido bueno. Es lo mismo, hermanos, para todos ustedes. Pero ¿qué pasa? Tal vez si a alguno no les funcione, es porque están transigiendo la palabra. La transigen. Permiten cosas en sus casas, en sus familias, aún con sus hijos tal vez, que no deberían.
aún con gente que conocen, sus confesiones, su, es la economía, esto. Nadie niega lo que está y no debería estar un país así. Pero aún así, al final de cuentas, Dios es nuestra fuente y debemos de ser sabios. En momentos difíciles, si estudias Génesis, José fue sabio. ¿Cuántos se acuerdan de José? Aleluya. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Póngase de pie conmigo. Levante sus manos al cielo. Y deje que el Espíritu de Dios vea cuál es su participación en todo lo que hablamos. No nomás a la hora del dar, pero en todo lo que hablamos, cuál es la participación. ¿Qué cosas tiene que cerrarle puertas al diablo? ¿Qué cosas tiene que cambiar? ¿Qué cosas tiene que decir? No voy a transigir más la palabra de aquí en adelante. Y no voy a quedarme con lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué promesas Dios dice? ¿Qué promesas está hablando el Señor? ¿Qué? Amén. Gloria a Dios. Y a algunos de ustedes, Dios mío. Y tienen años. Igual en Tucson, ayer les dije algo en Tucson lo mismo. Llegan tarde. Vienen cuando sea conveniente. Si les preguntara, no les pregunto porque son excusas. Nunca van a cambiar circunstancias. Que la cola o que si es de aquí, que el niño, que mi mamá, que el perro, que el gato. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a usar tu fe para cambiar circunstancias? Eso es transigir. ¿Por qué crees que la palabra no va a funcionar también en cosas? Si crees, dice la Biblia, daré hombres por tu vida. Dios puede mover cosas nada más para ti. Si tú le crees, Dios va a mover cosas para ti. Dios pudiera apresurar una fila nada más por usted. Nada más por usted. Dios puede hacer grandes cosas. No niego que haya problemas. Ay, qué flojera. Ay, la espalda. Ay, me duele. Ay, lo enfrente de tu familia. Por su llaga fui curado. Voy a vivir una larga vida. Oh, ¿really? Transigir la palabra no vas a vivir una larga vida. Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Te exaltamos porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, gracias que tú eres el que traes la convicción al final. Yo puedo hablar y hablar y decir, y es bueno hablar y hablar y decir, pero al final de cuentas eres tú. Y si ni tú puedes hacer nada, pues ya sabemos cómo funciona esto. Eres tú quien los atraes con la convicción del Espíritu de Dios. Les he recordado esta mañana que todo lo pueden en Cristo, que los fortalece. Les he recordado quiénes son en Cristo. Les he recordado con la Biblia que podemos ser seres tripartitos, pero nuestra identidad está en el Espíritu. Hemos testificado cosas que han pasado, cosas buenas que han pasado, nada más en un mes, sin contar otras cosas buenas que han pasado en otros tiempos. Te damos gracias por ello. Te damos todo el honor. Te damos toda la exaltación. Te damos gracias porque todo ese lugar donde vivimos tú nos los diste. Gracias, Señor, también. Gracias porque tú nos has dado esta iglesia, este lugar donde nadie nos puede decir qué tanto tenemos que tardar, que si no pagamos esto nos van a echar fuera, que si no podemos predicar esto, nada. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias por ello, Padre. Aleluya. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Te honramos por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Tus hijos dicen amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. ¡Ea!
Amén. Gracias, Señor. Listos para sembrar, sembradores. El sembrador siembra creyendo que lo que está haciendo va a producir algo. La palabra de Dios dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos y proclamamos, Padre. Venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Permanece para siempre, su palabra es verdad, su palabra funciona. Amén. Hablo la victoria del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Él nos ha hecho más que vencedores. Ninguna arma forjada en su contra prospera. Los cubro con la sangre de Jesucristo. Hablo bendición sobre cada uno de ustedes. La bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hablo sanidad en sus cuerpos. Maldigo la obra del diablo que quiere venir a entorpecer los planes maravillosos del Señor. ¿Lo recibe? En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Edifíquense unos con otros. Tengan un bendecido inicio de semana y sigan disfrutando de la bondad del Señor Jesucristo. Les amamos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.